Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Al Final a cargo de los Hooligans, un grupo de rock que obtuvo fama en los años 60. Era un grupo que siempre supo acomodarse a las nuevas modas y tuvieron continuas apariciones en televisión, además de participar en una decena de películas dentro de esta década.
Separará. Al final del camino, más lejos nos irá. Pero dime que me amas y me atucerás. Nuestro amor vivirá hasta el fin del sol.
Preparan un mapeo de enfermedades mentales en Jalisco. En decremento, la mortalidad por cáncer en el mundo, explica oncólogo. Especialista señala el papel que juega la protección civil ante el cambio climático. Esta mañana platicaremos con los participantes del primer Festival Latinoamericano de Danza Folclórica, América en una misma piel. En el ABC de la prevención llega a su primer año de transmisión y en la colaboración de esta semana nos hablarán al respecto. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana, además de que pueden comunicarse a nuestra cabina. Los números telefónicos 499-99-242-33 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En un año habrá un mapa preciso de las enfermedades mentales que prevalecen en Jalisco. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Existe una variedad de trastornos mentales y cada uno presenta manifestaciones distintas. Con la intención de conocer a detalle cuáles son las que más afectan a la población jalisciense, la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la Secretaría de Salud, elaboraron un proyecto de investigación y así lo anuncia en rueda de prensa Yolanda García Ávila, representante del secretario técnico ante la Comisión para la Atención Integral del Fenómeno Suicida de Salmi.
Un atlas de salud general que entregó la Universidad de Guadalajara a la Secretaría. Los investigadores decidieron enfocarse solo en la salud mental y hace aproximadamente 2 meses se inició todo el proyecto. Tendremos que hacer toda la investigación de los antecedentes y demás.
Los trastornos mentales y los ligados al consumo de sustancias representan el 23% de los años perdidos por discapacidad. Sin embargo, son datos generales y el estudio tiene la intención de proporcionar cifras reales de lo que acontece en este estado, puntualizó la funcionaria.
Estamos nutriendo de toda la información teórica para que inicie el trabajo Geografía de la Salud, que es el que va a mapear en el estado de Jalisco, donde hay predominio de cada uno de los trastornos, para que puedan ser localizados de una manera inmediata. Y no solamente esto, sino las áreas de oportunidad, las dificultades de acceso, todo lo que nos ha permitido quizá un registro no muy completo y adecuado de estadísticas. Calculamos que en un año podríamos terminar el estudio.
La ignorancia y estigmatización que rodean a este tipo de enfermedades continúan representando un reto, pero también las deficiencias que haya en el sector para identificar y tratar los posibles casos, reconoció.
Se trabajará con todas las unidades de salud, no solamente las de salud mental, sino todas las que puedan abastecer de información dentro de la Secretaría y solicitando la información a las demás dependencias de salud, como son las de derechohabiencia. El investigador principal es el doctor Igor Ramos, que es investigador de la Universidad de Guadalajara. Son 3 matemáticos que hacen todos los cálculos que nosotros no sabemos hacer. Y por parte de salud mental está el jefe de investigación del departamento, su servidora y 2 prestadores de servicio social de salud pública.
De acuerdo a sus planeaciones, en un año habrá un mapa preciso de las enfermedades mentales que prevalecen en Jalisco y los resultados les permitirá también crear políticas públicas para una mejor atención y, por supuesto, mejores resultados en ese sentido, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita. Muchas gracias por esta información que nos compartes, pues es importante tener bien identificado el tipo de enfermedades que se presentan, en este caso en nuestro estado. Como va a ser un mapa del estado, entiendo que va a estar entonces por regiones y que ahí se tendrá bien ubicado cuál es el problema que más predomina en las diferentes partes de Jalisco, ¿no? Y eso, por supuesto, y según comprendo, permitiría una mejor atención de los diferentes casos.
Así es, Ana Cristina, comentaron que, bueno, esa es la intención también, ver las áreas de oportunidad que hay en cada región, las dificultades de acceso y tener como una estadística más real de lo que acontece en Jalisco, porque, bueno, la intención no es solo tener estadísticas de las dependencias que se dedican a tratar la salud mental, van a proporcionar todas las dependencias de salud, también los datos que ellas reciban y, bueno, para que este estudio sea aún más completo.
Muchas gracias por esta información que nos compartes y ya espero que pronto estemos anunciando este mapeo ya como una realidad y todo lo que implica.
Así es, recordar nada más también que además de la Secretaría de Salud, está académicos de la Universidad de Guadalajara, hay tres matemáticos, un geógrafo y, bueno, la persona que dirige este estudio, también pues los de la Secretaría de Salud, es un conjunto, pues un equipo multidisciplinario precisamente para que, bueno, pues haya un mayor alcance y se cumpla el objetivo que tiene este estudio.
Excelente, te agradezco mucho la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, en decremento la mortalidad por cáncer en el mundo, explica oncólogo. Y especialista señala el papel que juega la protección civil ante el cambio climático.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
8 de septiembre, festejó su santoral, María. En 1933 nace el arquitecto e historiador mexicano Manuel González Galván, una de las voces más prominentes de la transformación arquitectónica de su natal Morelia, Michoacán. Destaca también como artista plástico, fotógrafo y denotado investigador de arte mexicano. Muere el 20 de diciembre de 2004. Hoy es 9 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pedro, Doroteo y Aranzazú. En 1569 muere el pintor Peter Brueghel, llamado El Viejo, uno de los artistas más representativos de la escuela flamenca renacentista. Su muy depurada técnica lo lleva a alcanzar casi la perfección. Nace en 1525 en Holanda. En 1828 nace el escritor ruso León Tolstoy, uno de los pilares de la literatura universal y quien participa en la Guerra de Crimea. Entre sus obras destacan Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich, La guerra y la paz y Resurrección. Muere el 20 de noviembre de 1910.
mañana el dólar se compra 18 pesos y se vende 19 pesos con 93 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 2 centavos y se vende a 22 pesos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Los avances tecnológicos y la detección temprana han favorecido que haya menos decesos por cáncer en todo el mundo. Así lo afirma un especialista y vamos a conocer los detalles en voz de Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. A pesar de su alto grado de mortalidad, el cáncer no se encuentra entre los principales motivos de fallecimiento. Le anteceden las defunciones ocasionadas por enfermedades como la diabetes e hipertensión arterial. Así lo explica Rogelio González Ramírez, él es subdirector de Desarrollo Institucional en el Instituto Jalisciense de Cancerología.
La realidad es que en mortalidad global el cáncer no está en primer lugar, particularmente en esta rama de la especialidad, y podemos observar que la muerte por cáncer cada vez va disminuyendo notoriamente. La mortalidad cada vez es menor y aparte la calidad de vida de los pacientes cada vez es mucho mayor. ¿Esto por qué? Porque va evolucionando tecnológicamente los tipos de tratamientos, cada vez son menos agresivos, cada vez son más eficaces, por ejemplo, en el tema de cirugías cada vez son menos agresivas. Se puede descifrar el código genético de una enfermedad y decidir cuál es el mejor tratamiento en base al código genético de esa enfermedad. Y eso hace que se revolucione y la eficacia del tratamiento se multiplique por mucho y el paciente tenga muchísimo mejor sobrevida y calidad de vida. Y eso lo quita de la posición global número uno, que también los riesgos como la diabetes o los mismos riesgos cardiovasculares siguen siendo los líderes a nivel mundial.
La biología natural de la enfermedad favorece la reaparición del padecimiento, aunque no necesariamente en un lapso corto. Hay quienes 15 años después de haber sobrevivido al cáncer presentan sintomatología nuevamente, sostuvo el director al explicar los factores que permiten una esperanza de vida más alta en dichos pacientes.
Obviamente el cáncer es una enfermedad genéticamente compleja. Cada paciente tiene una enfermedad muy particular. Ese paciente debe de recibir un tratamiento que evite que recaiga. Y voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una paciente con un cáncer de mama, se opera y le quitan la mama, ¿qué probabilidades de quedar curada tiene? 60-65%. Y a esa paciente le damos quimioterapia, 65-85%. Le dan radiaciones, sube al 90%. Tenemos una paciente con 90% posibilidades de haber quedado curada, pero un 10% no. Entonces, tienen que quedar todas las pacientes en revisiones periódicas precisamente porque tienen un 10% de recaer.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, casi una de cada 6 defunciones en el mundo es ocasionada por algún tipo de cáncer. Sin embargo, los avances tecnológicos y la detección temprana han favorecido a que haya menos decesos, confirmó el especialista.
El cáncer siempre se ve como que llega lejos, pero nunca piensan en que uno es el que lo puede padecer. Entonces, al tener ese tipo de percepción, retrasa la llegada de los pacientes con la atención. ¿Por qué? Porque a mí no me puede pasar, a mí no me va a pasar. Ante síntomas persistentes, un nódulito, una bolita que detecten en la mama, por ejemplo, es recomendable que acudan con un especialista, porque somos muy dados a tratar los síntomas para ver si se me quita. Y esto hace que se retrase el tiempo de llegada de los pacientes. Esos son los casos que nos llegan avanzados, los que retrasaron el tiempo para llegar con nosotros. Por eso la recomendación del mensaje es no dejar para después un síntoma para ser atendido por el especialista adecuado.
Al menos un tercio de todos los casos de cáncer pueden prevenirse. Es indispensable evitar los factores que puedan provocar la enfermedad, pero también solicitar atención temprana ante la aparición de cualquier sintomatología, resaltó el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes y que resulta además muy optimista ante el panorama que se ha estado viviendo, pues a nivel mundial.
Así es.
Y antes de ir a nuestro siguiente corte, nada más quiero recordarles que están próximos a iniciar los talleres recreativos del CUNORTE en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Comienzan el próximo 17 de septiembre. Los cursos que se estarán impartiendo como básicos son artesanías birraritari, danza folclórica, zumba, música, peinado, taekwondo, también está la bisutería, magia, acroyoga, fotografía digital y maquillaje. Talleres gratuitos, letras para volar y primeros auxilios, y los talleres infantiles, danza clásica, inglés y taekwondo. Así que están invitadísimos, tanto niños como adultos, a participar de estas actividades. Quienes requieran de mayor información pueden comunicarse al 499-992-4426, que es en Casa Hidalgo, o bien acudir a las instalaciones en un horario de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. En un momento continuamos para platicar con quienes forman parte del proyecto América Una Misma Piel, de este primer festival latinoamericano de danza folclórica que estará presentándose hoy aquí en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Cepillarse los dientes ayuda a tener más y mejores erecciones. Las causas de la impotencia sexual pueden ser tanto físicas como psicológicas. Para las primeras, se recomienda llevar una alimentación sana, hacer ejercicio físico y evitar el consumo de tabaco y alcohol como métodos más eficaces para prevenirla. Pero ahora, un nuevo estudio realizado por la Universidad de Granada ha descubierto un método insospechado hasta la fecha para prevenir la disfunción eréctil: lavarse los dientes. Para entender la inesperada relación entre la higiene bucal y la erección, hay que explicar primero lo que es la periodontitis. Se trata de una inflamación crónica de la encía que provoca la destrucción del hueso y el tejido que rodea el diente, provocando la pérdida del mismo. Pero además, las bacterias que la causan afectan a los endotelios vasculares, lo que puede acabar afectando a su vez a los vasos sanguíneos del pene, ocasionando una impotencia. En su estudio, los investigadores de Granada han descubierto que el 74% de los pacientes con disfunción eréctil que examinaron también padecían periodontitis, y cuanto más grave era esta infección bucal, mayor era su problema sexual. Y no solo eso, los pacientes con periodontitis tenían un 2.8% más riesgo de padecer impotencia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero comentarles que hoy nos acompañan en cabina Luis Alberto Silva Ruiz. Él es director del grupo folclórico Otoño Alegre de Bogotá, Colombia. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Buenos días.
También nos acompaña Donaldo Manuel Cruz García, director de Nuestras Raíces de Tegucigalpa, Honduras. Buen día.
Muy buenos días y un placer estar aquí acompañándoles.
Muchas gracias. También está con nosotros Moisés Muñoz Martínez, coordinador del festival, el primer festival latinoamericano de danza folclórica América, Una Misma Piel. Les decía, él es Moisés Muñoz Martínez. Buen día.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por hacernos esta invitación a la radio.
También está con nosotros un referente de la danza aquí en Colotlán, porque la promueve desde quién sabe cuántos años atrás. Él es el maestro José Gregorio Quesada Santoyo, director del Ballet Folclórico Quetzalcóatl de Colotlán, Jalisco. Profe, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, Cristi.
Muchas gracias. Pues bueno, hoy tendrá lugar aquí en Colotlán este primer festival latinoamericano de danza folclórica titulado América, Una Misma Piel. Y platíquenme, entiendo que esta actividad no solo se realiza en Colotlán, sino que se ha llevado a cabo en diferentes municipios de nuestro estado, también pues en algunos de Zacatecas y en otros lugares. ¿Quién me platica al respecto?
Sí, muy buenos días. Sí, efectivamente, el festival se está llevando a cabo en municipios de Zacatecas, en municipios de aquí de su estado de Jalisco, y posteriormente nos estaremos trasladando a la ciudad de Uruapan, Michoacán, donde allá concluirá este festival. Este festival es afiliado a la Asociación Internacional de Folclore Latinoamericano, donde su sede está en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, bajo la dirección del maestro Moisés Hernández Ábrego, y simultáneo al nuestro están llevándose a cabo más festivales en nuestro país. En la ciudad de Iguala de Independencia está llevándose a cabo otro festival simultáneo a cargo de la maestra Orquídea Giselle Figueroa, y precisamente ahí en la ciudad de Pachuca, pues ahí con el presidente internacional, el maestro Moisés Hernández, y aquí con nosotros, pues, nos tocó, esta es la primera edición de nuestro festival, América, Una Misma Piel, que, le repito, se desarrolla en Zacatecas, Jalisco y Michoacán.
¿Dónde y cómo surge la idea de un festival con estas características?
Delegado de esta asociación, dentro de los estatutos nos marca no solo el salir a países a representar a nuestro México en diferentes festivales, sino también la organización y la realización de festivales de este índole internacional, de carácter internacional, donde, bueno, tenemos, como ya lo mencionó usted al principio, la fortuna de en esta ocasión contar con el grupo de danza Otoño Alegre de Bogotá, Colombia, y nuestras raíces de Tegucigalpa, capital de Honduras. La idea surge, le repito, a partir de que somos delegados y tenemos la obligación. El eslogan de la asociación es unir a los pueblos latinos a través de la danza folclórica. Entonces, es por eso que se decidió hacer nuestro festival piloto.
Perfecto. A ver, al señor Luis Alberto Silva y a Moisés, a Donaldo Manuel Cruz García, les pregunto, ¿es la primera vez que están en nuestro país?
No, nosotros hemos asistido 3 veces a México y ha sido siempre una experiencia nueva compartir con diferentes personas y compartir con la gente del país.
¿En su caso?
Nosotros es la cuarta vez que estamos acá en México. Hemos estado en Pachuca, en Guerrero, Nayarit y en Zacatecas y Michoacán en esta ocasión.
¿Y en el caso de la región norte de Jalisco? ¿Es la primera vez?
La primera vez.
Para los dos.
Sí, correcto.
¿Qué les parece la zona que han estado recorriendo?
Preciosa, de maravilla, un espectáculo.
¿A usted?
México es de contrastes y siempre se encuentran cosas diferentes. Y cada vez aprendemos más de su país, de
tan
sus costumbres.
Rico y tan amplio.
Sí, mucho.
Así es. Bueno, y platíquenme, ¿qué se consideró para elegir a México y a estos estados de los que nos han estado hablando de para este festival, que sería Zacatecas, Michoacán y Jalisco?
Bueno, la organización realiza los festivales en diferentes estados del país y entonces hacen una convocatoria a través de los delegados nacionales para que asistamos a los festivales. Esta vez, gracias a Dios, nos correspondió nuevamente venir a México y aquí estamos compartiendo lo más bonito de nuestro folclore colombiano.
Se hace una elección previa, ¿verdad? No solo la agrupación que diga yo tengo las condiciones para poder viajar, sino que tenga la condición artística para poder representar muy bien a su país y a su cultura.
¿La asociación es la que se encarga de sus viáticos?
No. Cada uno de los países se encarga de llegar al destino y cada uno corre por su cuenta con los gastos de tiquetes. Y aquí se encargan de transporte, alimentación, alojamiento, el festival que lo esté realizando.
Profe, ¿y para usted cómo es vivir esta experiencia y tener a estas agrupaciones aquí en Colotlán y además por toda la región?
Bueno, es una situación muy especial el que nos den la oportunidad de contar con las tradiciones, las costumbres y bueno, esa riqueza que tienen nuestros países hermanos, que estamos uniéndonos por la danza. Y bueno, en esta ocasión se denomina América una misma piel, porque precisamente no solamente nos une el color de nuestra piel, sino nos une el gusto por la música, por cuidar nuestra identidad. Y bueno, qué mejor manera de mostrar a nuestra comunidad estas agrupaciones, que lo hacen de manera estupenda. Y bueno, lo que nosotros pretendemos es no solamente que conozcan los trajes, la música, la coreografía, esas particularidades que tiene cada uno de estos países, en este caso Colombia, que trae un muy buen espectáculo, al igual Honduras. Nos van a contagiar y nos van a hacer sentirnos también parte de estos países, que al final de cuentas, insisto, estamos hermanados. Y bueno, es reconocer, ¿no?, ese esfuerzo y pues estar valorando, ¿no? Es fundamental pues contar con, en esta ocasión, con la presencia de ellos, que es la primera ocasión que lo tenemos la fortuna de contar con ellos. Esperemos que no sea la única, porque sí pretendemos que con el apoyo, en este caso del Centro Universitario, que es muy fuerte, y algunos municipios nos están apoyando para que ellos estén pues teniendo, como decía el maestro, los alimentos y el hospedaje. Verán que vamos a disfrutar mucho esta presentación.
Y además, pues ver las diferencias culturales, ¿no?, que se nos ofrecen en este caso a través de los diferentes espectáculos. ¿Ustedes con qué se han encontrado en sus visitas por este país que haya llamado más su atención en materia cultural?
El apoyo a la cultura, el arte, las tradiciones, tienen eso bien arraigado, como se dice. Lastimosamente, en los países latinoamericanos, el folclore no tiene ese apoyo que realmente se necesita. Pero sí, en lo particular, visitar México es un encanto para mí. Me fascina venir a su país y nos sentimos como en casa al estar aquí.
Para nosotros es llegar a hablar de cosas y conocer, por ejemplo, los nombres que les dan acá, con los nombres que le damos nosotros, la comida, el picante, el chile. Para nosotros ha sido bastante fuerte, siempre lo es, pero pues igual tenemos que probarlos para poder darnos una idea de lo que ustedes consumen y decirles, nosotros no consumimos picante, cero picante, pero igual es muy rico poder conocer sus costumbres, que el maíz, que ya no le dicen, nosotros le decimos mazorca, ustedes le dicen elote, que muchas cosas, las aguas frescas, aguas,
sí, ajá, sí,
que son una delicia, la de horchata nos tiene matados, todo, la comida, la variedad de todo, pero lo más importante es el amor y la acogida que nos dan ustedes, porque siempre ha sido muy bonita, siempre ha sido de estar ahí, de estar pendientes, que necesitan, se les ofrece algo, pidan nomás, entonces eso lo hace sentir a uno como si estuviera en su propia casa. Y cuando ustedes están o cuando los grupos van a Colombia, nosotros hacemos exactamente lo mismo, porque nos interesa que estén bien consentidos, bien apapachados, para que sigan sigamos compartiendo nuestras culturas, que es lo más importante. Discúlpeme, y también otra cosa que se ha visto a través de los festivales es la unión. Se forman unas amistades entrañables que podemos tener para siempre.
¿Y para ustedes cómo ha sido la experiencia de recibirlos aquí en la región?
Mire, pues la verdad, sin palabras. Yo estaba muy, muy nervioso, yo tenía algo de miedo. Les repito, es nuestro festival piloto. Esperemos primeramente Dios y para de aquí a un año, porque esto se hace anualmente, pues ya agarramos más tablas, ¿no?, en el asunto. Pero yo siempre lo digo y aprovecho el medio para decirlo, Dios me puso un angelote en el camino, que es el maestro Goyo, y él me apoya bastante cuando el presidente internacional me llama y me comenta que tengo que realizar el festival. Pues yo inmediatamente hablo con el maestro Goyo. Maestro, nos podemos tener allá algunas subsedes, o sí, adelante, siempre. También tenemos otro festival nacional, de grupos nacionales, y también siempre el apoyo del maestro Goyo es invaluable y es un punto clave para que se desarrollen. Pero pues una experiencia demasiado bonita. Hay municipios donde jamás tal vez se imaginaron que personas de otras naciones tuvieran a bien o fueran alguna vez estar ahí en sus pueblos. Sin embargo, lo estamos haciendo. Este festival, América Una Misma Piel, como el Luz de Luna que tenemos en el mes de julio, lo hacemos con la única intención de llevar la cultura a la gente que por lo regular no tiene acceso a ella, ¿sí? Porque existen muchos festivales internacionales, existen muchísimos proyectos y muchísimas corporaciones que se dedican a difundir, pero solo se quedan en las capitales, solo se quedan en las ciudades. Y creo yo que también la gente, no creo yo, definitivamente la gente de los municipios, de los pueblos más pequeños, también tienen el derecho y es más, emotivamente responden mucho mejor a lo mejor que los de la ciudad. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el maestro, con la universidad, con todo el mundo. Muchas gracias.
Platíquenme, ¿por qué la gente no puede perderse este espectáculo? Hoy tienen presentación a las 12 del día aquí en la Sala de Educación Continua del CUNORTE y después a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Hidalgo. ¿Qué ofrecen? ¿Por qué la gente no puede dejar de asistir? Me gustaría conocer el punto de vista de cada uno.
Bien, en el caso nuestro traemos variedad en nuestros programas. Traemos canciones costumbristas, canciones populares, siempre hondureñas, y también danza folclórica. Y traemos muchas sorpresas en nuestro espectáculo, como ser el baile punta, que es nativo de Honduras, de la zona norte. También traemos un montaje coreográfico que es de La Sucia. Aquí creo que le llaman La Llorona, ¿no? Ajá. La Llorona. Okay, sí, okay. Es un espectáculo que no se lo pueden perder.
¿Y cómo le llaman ustedes?
La Sucia.
La Sucia, sí. Lo que es para nosotros La Llorona.
Correcto, le sale a los enamorados cuando andan en las noches ahí.
Ah, a los enamorados.
Así es.
Ah, perfecto. Sí. ¿Quién más me comenta?
Yo, maestro. Ajá. Igual, nosotros con nuestra danza representativa les traemos la cumbia, les traemos un porro, un fandango, un chandé. Y traemos de la región cafetera de Colombia un montaje también bien bonito. Y en esta vez traemos de la región sur de Colombia, que hace frontera con Ecuador, una serie de danzas que también son entre las dos regiones, se funden para que se vuelva un solo país. Y el espectáculo mío es que somos adultos mayores y tenemos gente uh-huh. grandecita que se pueden dar cuenta cómo interpretan las danzas. Y la sorpresa es que toda mi familia está ahí.
Ah, caray, mire, qué interesante, qué interesante. Sí. Y no hay ninguna persona más joven, todos son adultos mayores.
La menor tiene 48 años. Okay. Y el pequeñito, que es mi padre, tiene 86 años.
86,
mi mami tiene 77, mi hermano tiene 52.
¿Y toda la familia ha estado participando desde cuántos años acá?
Vamos a cumplir 25 años de fundados. Yo estuve desde su fundación, pero en ese momento yo estaba en la parte administrativa, pero mi papi y mi mami siempre hacían la parte de bailar.
Excelente. ¿Y sí. ahora usted es quien se
ahora
encarga
yo
ya?
Yo soy el director del grupo.
Excelente. Profe.
No, la verdad es que no se lo pueden perder porque ellos nos van a ayudar a hacer una mezcla importante para corroborar esto que se denomina América una misma piel. Vamos a aperturar aquí con ustedes en Cunorte y después en Casa Hidalgo un montaje nacional mexicano y después ellos nos van a estar apoyando presentándose de manera alterna de tal manera que vamos a darnos la oportunidad de no solamente de identificar algunas características musicales pero también unas grandes diferencias.
Claro.
Nos vamos a deleitar no solamente con el colorido de sus trajes, sino también con las características que portan tanto los hombres como las mujeres, tanto de Honduras como de Colombia, y desde luego, pues van a hacer el comparativo de lo que conocen de nuestro país. Pero hay situaciones muy ricas en sus coreografías que nos van a permitir en valorar todo ese esfuerzo que ellos hacen por venir acá, y lo que decía el maestro Moy, ¿no? Para nosotros es importante que nuestra gente, la gente de cada rincón, tenga la oportunidad de ver este tipo de espectáculos que son de gran calidad.
Y que no, en este caso, como él lo mencionaba, no tienen por qué ser exclusivos de las grandes ciudades, ¿no? Así que es una parte muy interesante. Muy bien, y entonces de aquí todavía hay municipios que recorrer por la región y después se van a Michoacán.
Sí, así es. Estaremos en Totatiche. Estaremos aún en Santa María de los Ángeles, Jalisco. Mañana estaremos en la preparatoria de aquí de Colotlán. Y el día 12 por la mañana saldremos a la ciudad de Uruapan, donde ya también se presentarán en San Juan Nuevo, Michoacán, en Taretan, en Tingambato, Janitzio y ahí en Uruapan. Y ellos regresan a sus países el día 17 de septiembre.
¿También va el grupo de Colotlán, el grupo de danza, o él solamente
se
presenta aquí?
Nada más
perfecto,
se presenta aquí.
Perfecto. Bueno, pues entonces la invitación está hecha para que vayamos todos a disfrutar de este primer festival latinoamericano de danza folclórica llamado América, una misma piel, que como les comentaba tendrá lugar hoy a las 12 del día en la Sala de Educación Continua del CUNORTE y a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Hay que acudir, hay que disfrutar de estas posibilidades y bueno, desearles mucho éxito en toda esta gira que tienen prevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Les reitero, están con nosotros Luis Alberto Silva Ruiz, director del Grupo Folclórico Otoño Alegre de Bogotá, Colombia; Donaldo Manuel Cruz García, director de Nuestras Raíces de Tegucigalpa, Honduras; Moisés Muñoz Martínez, coordinador del festival en la región Zacatecas, Jalisco y Michoacán de la Asociación Internacional de Folclor Latinoamericano; y el profesor José Gregorio Quesada Santoyo, director del Ballet Folclórico Quetzalcoatl de aquí de Colotlán. Muchas gracias. Vamos a nuestro último corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. De antemano les ofrezco una disculpa porque ya no alcanzaremos a transmitir el día de hoy el ABC de la prevención por cuestiones de tiempo. meramente me emocioné con la entrevista y no me di cuenta de la hora. Pero bueno, por lo pronto vamos a escuchar a Gonzalo Vela platicándonos sobre lo que señala un especialista sobre el papel que juega la protección civil ante el cambio climático. Adelante, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que en los últimos años hemos sido partícipes y espectadores del cambio climático y el aumento de los fenómenos naturales. La temperatura está aumentando, al igual que los riesgos hacia el humano. Por ello, es importante contar con planes de prevención capaces de responder ante una emergencia e incluso disminuir el daño que hemos causado al ambiente. Sin embargo, tanto autoridades como sociedad se han mostrado relajadas en aspectos de protección civil ante dicha situación, refiere el primer comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, con sede en Villa Guerrero.
Hay una clara falta de cultura de la población y de las autoridades en temas de protección civil, ¿no? Como que mucha gente le apuesta a que nunca le va a pasar nada. Y cuando te pasas, cuando reaccionas, dices, ah, caray, esto no nos había ocurrido. Una persona le invitas a un curso de primeros auxilios y no acuden. Cuando ya le pasó algo a un familiar que falleció porque se atragantó y no supiste qué hacer, entonces, ¿dónde dice esa persona? Debe haberme preparado en primeros auxilios cuando me invitaron. Entonces, hay una clara falta de cultura de la población. La experiencia es muy común cuando te pega un ciclón, la gente se activa y te llaman. Oiga, ¿cuándo van a dar cursos? Les interesa el tema. Cuando te pegó un huracán, ¿no? Hay que hacer más simulacros, hay que dar más cursos. Les cae el 20, pues, que tenemos que prepararnos. Eso tiene que ser de manera constante y no solamente cuando te veas afectado. Entonces, sí, es cierto, hay una clara falta de cultura por parte de la población, pero también para las autoridades.
¡Sas! Los fenómenos meteorológicos son cada vez más frecuentes y dejan estragos mayores a su paso. En la región, es una realidad que comienza a presentarse y que propicia el daño al ecosistema y el ambiente, añadió Hernández Arbizu.
Hoy en día cae un granizo de gran tamaño, o sea, el tamaño de un limón de esos sin semillas, son algo grandes. Por ejemplo, en esta yo me ha tocado, van 4 granizadas ahí que yo he sentido en Villa Guerrero, el municipio donde está nuestra base, y una de ellas fue muy fuerte. De hecho, muchos vehículos que estaban en la calle, la mayoría, pues están dañados, ¿no? Tienen un montón de, como que los agarraron a pedradas. Eso también no era común. Sí que hay una granizada, pero se acababa. Y hoy en día, tío, ya en esta temporada van 4 granizadas en un lugar, en este caso Villa Guerrero, y que ya se están dando más periódicamente. Entonces, esa es una alteración de los fenómenos hidrometeorológicos y son a consecuencia del cambio climático. La tierra está muy caliente. Se siguen generando muchos incendios. Te queman árboles, te queman vegetación. Entonces, si tú quieres contrarrestar los efectos del cambio climático, tienes que apostarle a evitar los incendios, tienes que sembrar muchos árboles, hacer campañas para estar sembrando árboles en diferentes áreas.
El experto en protección civil agregó que es responsabilidad de todos informarnos y sensibilizarnos ante la situación que estamos viviendo. Reconoció que las autoridades competentes deben involucrarse más al respecto.
Cualquier problema se tiene que asumir como está y empezar a trabajar en él. No puedes dejarlo que siga creciendo. Entonces, una forma de minimizar estas situaciones que están pasando es ponerles atención. Y esa atención va principalmente, los primeros somos las autoridades que tenemos que tener la principal atención. Y luego los padres de familia, nosotros como tutores de nuestros hijos tenemos que enseñarles a ellos que debemos de cuidar el medio. Entonces, eso se alcanza desde el seno familiar, pero también en las escuelas los profesores tienen que poner su granito de arena y nosotros estar trabajando en temas de capacitación en las escuelas, en temas de difusión. En la radio, en la televisión deberían estar saliendo más comerciales respecto a cuidar el cambio climático, ¿no? Como alguna vez salían, que no quemes o no generes incendios forestales, que no mates a la tortuga, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tenemos que prestar atención y vigilar a los que nos toca vigilar, en este caso las autoridades de Semarnat, tiene mucho por hacer.
El entrevistado concluyó haciendo un llamado a sumarse en el cuidado del medio ambiente e informarse sobre lo que podemos hacer desde nuestro espacio para evitar que el cambio climático aumente. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Raimundo Carrillo ya se encuentra en la línea telefónica para compartirnos el pronóstico del tiempo. Raimundo, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Adelante, te escuchamos con el pronóstico.
Mira, rápidamente, Ana Cristina, te comento, tenemos tres fenómenos incidiendo en el clima de la República Mexicana. Uno de ellos es el canal de baja presión, que se encuentra desde el norte, el oriente, el centro y el centro del país. Nos va a estar generando lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas y granizadas, sobre todo para los estados de Sonora, Sinaloa, Jalisco. Esto es el estado de Jalisco para la costa y la parte sur del estado. Colima, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato. Tenemos una onda tropical que es la número 36 que recorre el sur y sureste del país y nos va a estar generando lluvias muy fuertes, de fuertes a intensas para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y una nueva onda tropical que es la número 37 que está ubicada y se está desplazando sobre la península de Yucatán, que también nos va a estar originando para esa parte del país lluvias fuertes con tormentas eléctricas y granizadas. En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas, Ana Cristina, todavía en el país tenemos para Baja California y Sonora temperaturas de 40 a 45 grados centígrados. Para Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y Michoacán tenemos todavía temperaturas también de 35 a 40 grados centígrados, sobre todo en Jalisco para la zona de la costa. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos para el día de hoy y prácticamente el resto de la semana hasta el jueves probablemente tendremos cielo mayormente despejado, nublado por la tarde o noche. Hay una baja probabilidad de lluvias y en caso de que se den en la región serán estas de muy ligeras a dispersas. Tenemos un ambiente caluroso, de temperaturas máximas irán de los 28 a los 31 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 11 a los 14. Esperamos vientos del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora, y se prevé pues que estas condiciones prevalezcan durante la semana, es decir, probablemente hasta el miércoles o jueves pudiéramos observar algún cambio, no sé, un incremento de humedad que nos pudiera generar alguna lluvia. La verdad es que el panorama pues luce desalentador, Ana Cristina, en cuanto a las lluvias para lo que es esta semana.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias. Ojalá que así sea y recibamos un buen aguacerito a lo largo de la semana, que sería muy benéfico para la tierra. Te agradezco mucho tu participación y te estaremos escuchando en una próxima emisión.
Claro que sí, nos escuchamos más adelante. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias y gracias a todos por el favor de su atención. Nada más comentarles que en el Centro Cultural Casa Hidalgo, después de la presentación de este primer Festival Latinoamericano de Danza Folclórica América, Una Misma Piel, también se tendrá la participación musical de Daniela Jacqueline Carlos Sosa, para que no se pierdan esta bonita actividad. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.